El mensaje de esta noche se llamará El secreto de un cristianismo victorioso. Para empezar, yo quisiera explicar el título a la luz de sus contrastes para que nosotros tengamos una perspectiva más adecuada de lo que nos proponemos a compartir en esta ocasión. El título es El secreto de un cristianismo victorioso. Creo que semánticamente hablando, ser cristiano es ser victorioso. Pero bíblicamente, entendiendo las Escrituras, ser cristiano es enfrentarse a las pruebas, a las aflicciones, a las persecuciones, a las aflicciones que nosotros encontramos en esta vida. Ser cristiano es no solamente tener la convicción de que nosotros estamos sellados por el Señor, pero a la misma vez, a pesar de todas las persecuciones, nada, ninguna cosa, nadie nos podrá separar del amor de Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está ahora en esta carta escribiendo a un pueblo que antes estaba esclavizado a la idolatría. No tenían esperanzas. Tenía una cultura preciosa en la región macedónica de lo que conocemos hoy como el norte de Grecia. Tenían su filosofía, tenían sus grandezas. Pero cuando fueron alcanzados por la palabra de Dios, ellos necesitaban de un mentor, de un modelo, de un ejemplo que les pudiera ayudar a entender el verdadero significado del Evangelio. Y fue cuando el apóstol Pablo, en aquella ocasión, al escribir la carta, les dijo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Como pensamiento de transición para nuestro mensaje, consideremos los dos versículos anteriores, cuando el apóstol Pablo dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y entonces, para darles a los filipenses una perspectiva más personal, individual, él dijo: lo que aprendisteis. Y siempre se refiere a su persona como ejemplo, como modelo. No quiere decir que nosotros seamos imitadores o seguidores de Pablo, ni Pedro, ni Barbosa, ni Juan, sino que somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Pero hay ocasiones en la infancia del cristianismo cuando nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, aquellos a quienes alcanzamos con el Evangelio, necesitan ellos ver en nosotros el ejemplo de lo que la palabra de Dios nos propone, para que ellos puedan tener una tangibilidad, o sea, algo a través del cual ellos puedan conferir la enseñanza con el testimonio y entender que así nos enseña la palabra del Señor. Yo quisiera pues tomar este versículo de número 9 por parte, como hemos estado haciendo en los últimos mensajes, y rápidamente, en los pocos minutos que tomaremos, pues tratar de comprender el significado del secreto de un cristianismo victorioso. En primer lugar, él dijo, lo que aprendisteis. Y aquí nosotros enfatizamos la necesidad de que nosotros escudriñemos las Escrituras a través de la lectura de la palabra, a través del estudio de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra, a través de la escuela bíblica dominical, a través de los mensajes, para que podamos nosotros aprender. Porque una de las funciones primordiales de un discípulo es aprender, o sea, ser discipulado, ser instruido. No podemos nosotros adivinar qué es lo que el Señor quiere de nosotros, pero Él nos enseña, y por eso es importante que tengamos nosotros un contacto con la palabra de Dios para que podamos aprender. Porque la palabra de Dios es Dios hablando con nosotros. Y por eso en Jeremías 33:3 la Escritura dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía no sabes. Él nos quiere enseñar. Y muchas veces aprendemos por medio del ejemplo. Yo creo que todos nosotros nos acordamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, a través de los cuales nosotros hemos aprendido algo de su manera de ser, de hablar, de vivir, de su testimonio. El apóstol Pablo, escribiendo a los mismos Filipenses capítulo 3, versículo 17, él dijo de una manera muy sencilla y preciosa, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él está otra vez enfatizando el hecho de que Él es el ejemplo, que Él está allí como mentor espiritual para que la iglesia pudiera ver en Él las evidencias de una transformación en su vida, en su vocabulario, en sus enseñanzas. Entonces, una de las mejores cosas que los filipenses habían aprendido era a través de la observación de la conducta del apóstol Pablo, sus victorias en medio a las vicisitudes. Creo que en varias ocasiones yo he mencionado que cuando Pablo iba a visitar una ciudad, no importaba dónde, si era grande o pequeña, él no estaba preocupado en saber dónde estaba la cancha de fútbol o el teatro o dónde estaba el mercado, sino que dónde estaba la cárcel, porque ahí iba a tener algún tiempo en cada ciudad a donde él predicaba el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos la verdad, somos perseguidos. Si usted no sufre absolutamente ninguna persecución por causa de su cristianismo, pues cuidado, quizás su cristianismo no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Porque cuando hablamos la verdad, cuando nos levantamos para ser diferentes, cuando nos ausentamos del montón, somos perseguidos siempre. Entonces Pablo dijo, lo que aprendisteis. En segundo lugar, y recibisteis. El recibir aquí significa, en primer lugar, el evangelio, las buenas nuevas, las instrucciones, las palabras de promesas, de esperanzas. Consultemos, por ejemplo, en alguna de las cartas del apóstol para entender la significación de este verbo tan precioso, el verbo recibir. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, él escribió: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, Pablo recibió el Evangelio y compartió el Evangelio. Escribiendo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de aquel que habéis recibido, sea anatema. Entonces, el recibir aquí es mayormente la enseñanza bíblica, la instrucción. Muchas veces con tristeza nos damos cuenta de que en Nacogdoches hay muchas iglesias, hay muchas religiones, y muchos de ellos un día pasaron por nuestra iglesia. Estuvieron tan cerca del reino, pero no recibieron el evangelio que predicamos. Se conformaron con falsas promesas. Se encandilaron con enseñanzas de hombres. Porque cuando nosotros recibimos el Evangelio, eso es un tesoro. Y nosotros no podemos, pues, abandonar esta perla de mayor valor, ese tesoro que nos ha sido obsequiado. Lo que recibisteis, dicen las Escrituras. Entonces, es la palabra de Dios. Y para enfatizar esa enseñanza, el mismo Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dijo: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En otras palabras, el Evangelio, la palabra de Dios, es la enseñanza cristiana. Hay personas que cuando hablamos de recibir, creen que recibir el premio que alguien quiere darle, recibir una ayuda que la iglesia le va a obsequiar, pero absolutamente la significación primordialmente es recibir la palabra. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, él vuelve a enfatizar esta realidad. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En tercer lugar, analizando este versículo que dice lo que aprendisteis y recibisteis, en tercer lugar, y oísteis. Y oísteis. Estamos otra vez dentro de la palabra de Dios, porque sabemos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La importancia, pues, de administrar a nuestro corazón la instrucción, el evangelio, la palabra de poder. Para que nosotros podamos crecer y madurar espiritualmente. Entonces, hay enseñanzas que a través de nuestro oído nosotros recibimos. En otras palabras, los filipenses estuvieron atentos a la enseñanza, a la predicación del apóstol Pablo. En otras palabras, ellos no fueron sordos a las enseñanzas, a los mensajes. Porque Pablo tenía algo importante para comunicar a los filipenses. Y por eso él dice, y oísteis, y en cuarto lugar, y visteis en mí. Y visteis en mí. Esta palabra es un verbo y tiene la significación de que él no había enseñado solamente con los pergaminos de la ley, no solamente con la oratoria, porque Pablo era un gran orador, pero mayormente con su ejemplo, con su testimonio, con su vida personal. El hecho de que nosotros seamos sal de la tierra y luz del mundo implica que donde nosotros estemos, seguimos siendo sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cuál es el propósito del sal de la tierra? Muy pocas personas entienden la significación aplicada aquí, sal de la tierra. ¿Por qué no dijo sal del agua? Porque el sal sale del agua, ¿no? ¿Qué tiene a ver sal de la tierra? Cuando las ciudades eran conquistadas en los tiempos pasados, entre las muchas preocupaciones de los generales conquistadores, era tener suficiente sal para que una vez que las hierbas dañinas eran arrancadas del suelo, ellos echaban sal para que no volvieran a nacer. Entonces, una función de la sal es evitar el crecimiento de cosas que no son adecuadas. En segundo lugar, otra función de la sal es sazonar. Otra función de la sal es preservar. En la época en que no existían las refres, la gente preparaba la carne con mucha sal para que pudiera estar varios días sin pudrirse. Preservar. Y una otra función de la sal era usado como dinero. Y de ahí vino la palabra salario, porque los soldados recibían sal en varias ocasiones cuando viajaban en lugar de las monedas. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en esta parte, y visteis en mí, o sea, el ejemplo que nosotros damos como sal de la tierra y ciertamente luz del mundo. Y en quinto lugar, él dice, esto haced. Y antes de entrar en algún detalle sobre esta última porción de la frase que estamos analizando, al considerar el secreto de un cristianismo victorioso, no es solamente escuchar la verdad, no es solamente conocer la verdad, no es solamente tener la verdad, no es solamente ver a una persona que actúa como un cristiano, pero mayormente hacer nuestra parte. A pesar de lo que hacen o dejan de hacer algunos, nosotros haremos lo que nos toca hacer. No hay excusa. La expresión esto haced es un imperativo. Quiere decir, es un comando. Porque la vida cristiana no se constituye de razonamientos intelectuales, sino acciones, actitudes. Porque la fe cristiana es algo que está en función continuamente, demostrando nuestra fe. temprano, el sol no salió, hace mucho frío, y quizás cayó nieve en la mañana o en la madrugada, y a las 6 de la mañana tenemos que marcar la tarjeta en el trabajo. ¿Y quién se atreve a no marcarla? A las 6 de la mañana. Pero a las 9:45 de la madrugada, no queremos nosotros marcar la tarjeta en la Escuela Bíblica Dominical. ¿Por qué? Porque no entendemos la significación de esto, haced. Es un imperativo, hermanos. Y uno que no entiende, que no cumple con este imperativo, está en rebelión. Pero pastor, yo sé más que el maestro. Oh, sí, pues vamos a preparar una clase para usted. Había un hermano que siempre le pedía al pastor una clase para enseñar. Insistió muchas veces y el pastor parecía ignorar su súplica. Y un día él volvió a hablar con el pastor y le dijo: hermano, ya le dije, yo estoy preparado, deme una clase para enseñar. Y el pastor le llevó al rincón, había ahí una clase, y dijo: aquí está su clase, enseñe. Y él dijo: pero aquí no hay ningún alumno. Él dijo: pues tráigalos. Tráigalos y enséñelos. Hermanos, tenemos que hacer nuestra parte. Porque cuando nosotros entendemos que hemos aprendido lo que aprendisteis, entendemos y recibisteis, o sea, hemos recibido la verdad, y dice, y oísteis, hemos escuchado por tanto tiempo la enseñanza de la palabra de Dios. Y Pablo dijo, y visteis, hemos mirado pues a la iglesia caminando a pesar de todos los problemas. El imperativo final es esto, haced. Y dentro de ese imperativo yo quiero hablarles sobre lo que Cristo dijo en cierta ocasión. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Solo lograremos hacer con ese imperativo que encontramos aquí cuando nos vaciamos. Cuando permitimos a través de un corazón contrito y humillado que el Señor nos use, que el Señor nos mueva, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dirija. Para quizás un alma que jamás tendría la oportunidad de escuchar el Evangelio sea alcanzada a través de nuestra vida. Entonces Pablo dijo, esto haced, y como conclusión dijo, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta es la conclusión del mensaje. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hablando sobre el secreto de un cristianismo victorioso, el Dios de paz, y entendemos que paz no es la ausencia de conflictos. Paz es la seguridad en medio a los conflictos. El Dios que es sinónimo de esta paz, Él estará allí al amanecer y al anochecer. Él estará allí en nuestra entrada y en nuestra salida. Él estará allí en la salud y en la enfermedad. Él estará allí a cada instante de nuestra vida. Y podremos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?